Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La han bautizado como la paciente de Barcelona y es una nueva luz y esperanzadora al final de un largo túnel oscuro, muy oscuro. Encontrar una cura definitiva para el SIDA. No conocemos ni su nombre, ni su edad o condición. Solo sabemos que es la primera persona en el planeta que ha conseguido controlar el virus del SIDA, el VIH, sin tomar una sola pastilla y con una carga viral indetectable. Y lo ha hecho ni más ni menos que durante los últimos 15 años. El estudio de esta paciente lo ha realizado un nutrido equipo de médicos del Hospital Clínic de Barcelona, que ha definido esta curación funcional del virus del SIDA como única y excepcional. Una enfermedad, te recuerdo, que afecta a casi 38 millones de personas en todo el mundo y en cuya etapa más avanzada de la infección, el SIDA, mata cada año a cerca de 650.000 personas. Personas que ahora pueden renovar su esperanza. Cuatro décadas de avances científicos han logrado, sin duda, salvar a millones de infectados gracias a la terapia antirretroviral, un cóctel de fármacos que evita la réplica del virus hasta el punto de hacer la carga viral prácticamente indetectable y, por tanto, incapaz de transmitirse. Hasta la fecha, este era el único tratamiento disponible para la inmensa mayoría de portadores de este virus que destruye el sistema inmunitario. Los resultados del estudio se van a presentar esta misma semana en Canadá, en el Congreso Internacional del SIDA, en Montreal, pero ya conocemos algunos detalles sumamente sorprendentes. Por ejemplo, que la paciente de Barcelona fue diagnosticada en 2006. Tras eso, fue seleccionada para un ensayo clínico que, como nos ha contado el doctor Josep Mayolas, jefe de la unidad VIH del Clínic de Barcelona, fue asombroso.
A los 9 meses dejó la medicación, igual que cerca de 19 pacientes más que estaban en el ensayo. Al dejar la medicación, todos los pacientes, excepto ella, volvieron a tener carga viral detectable y esta señora ha mantenido espontáneamente la carga viral indetectable durante más de 15 años. Y cuando analizamos dónde se esconde el virus, año tras año cada vez es menor.
15 años y 50 analíticas después, pese a no tomar más medicación, la carga de la paciente se ha mantenido así. Nos explica el doctor Mayolas que lo que hace el cuerpo de esta paciente es controlar la replicación del VIH sin necesidad de tratamiento, sin pastillas, algo insólito hasta la fecha. Grosso modo, sería como si la paciente tuviera sus propios antirretrovirales de forma natural.
La inmunidad que controla el virus del SIDA en esta señora no es la reacción inmunitaria frente al virus, sino es inmunidad innata, inmunidad que genéticamente tiene la señora, a partir de lo que se llaman las células asesinas naturales, que son células que en condiciones normales son las que más sufren. Pues en este caso es justo al revés.
Es algo inaudito hasta la fecha. Es como si por primera vez asistiéramos a la victoria sin paliativos del sistema inmunitario sobre el virus.
Es como si el sistema inmunitario por primera vez pudiéramos detectar que está ganando claramente la partida al virus. Y lo más excepcional es que recientemente, en los últimos meses, la investigación nos ha permitido conocer cuáles son las células inmunitarias que efectivamente controlan tan eficientemente el virus del SIDA.
Si los investigadores del Clínic están en lo cierto y no tenemos motivos para dudarlo y aprendemos a activar ese mecanismo de control, la situación cambiaría drásticamente para los casi 38 millones de personas afectadas. No nos cabe duda de que por delante queda todavía mucho, muchísimo trabajo, aunque hoy es un buen día para celebrarlo, para celebrar la esperanza. Pues hay además otras noticias también destacadas en este día, en este jueves, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ana Presmanes.
Escuchas Mediodía COPE.
Novedades en el caso Pegasus, el de espionaje a los móviles de distintos miembros del gobierno, incluido Pedro Sánchez. Ahora la Audiencia Nacional cita a declarar a dos ministros, el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles. Como sus testimonios pueden afectar a información secreta, el magistrado también pide al Consejo de Ministros que desclasifique los documentos reservados. Además, la ciudad china de Wuhan se vuelve a confinar por COVID 2 años después, concretamente un distrito del centro de la ciudad. Aquí fue donde comenzó todo. el primer lugar del mundo que se encerró por coronavirus. Desde China advierten que aún están lejos de la normalidad. Y sube el rechazo a la independencia de Cataluña. Asciende hasta el 52% según los datos que acaba de hacer público el CIS catalán. Es el valor más alto desde febrero de 2015. Además, las personas que votarían sí a la independencia se sitúan en un 41%.
Y en los deportes, ¿qué tal, Javi Jurado?
¿Qué tal? Muy buenas.
El campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastián Vettel, anuncia su retirada.
Sí, lleva en su palmarés 4 campeonatos del mundo y ha hecho su anuncio en la previa del Gran Premio de este fin de semana en Hungría, apenas días después de comentar que estaba negociando su renovación. Cuando acabe el actual Mundial, Vettel dejará las carreras para centrarse, ha dicho, en su familia. En fútbol es noticia el Celta de Vigo. Carlos Mourinho ha sido contundente con los jugadores Santi Mina y Denis Suárez para definir su situación en el club.
A estas alturas no. Un jugador que traiciona a su equipo y que después se mantiene un año haciendo una política en contra de su equipo, yo no lo quiero en mi equipo. Denis tuvo todo un año para buscarse equipo. No lo hizo. Por tanto, yo no le voy a seguir ayudando más.
En cuanto al mercado, se especula con la posibilidad de que en las próximas horas el Barcelona y el Sevilla cierren el acuerdo por el francés Jules Koundé, que sería el quinto fichaje azulgrana de este verano. Y lo que hoy se ha hecho oficial por parte del Atlético de Madrid son las 5 temporadas que ha firmado en su nuevo contrato Nahuel Molina.
Pues hay que decirlo sin rodeos. Los datos de la EPA del segundo trimestre de este año son unos buenos datos para el empleo. En realidad, bueno, es verdad que esta época siempre es buena, ¿eh?, para el mercado laboral en nuestro país, pero pese a la ralentización económica, con todos los indicadores, además de crecimiento a la baja, nuestro empleo sigue mostrando un buen comportamiento. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque muestra de ello, por primera vez desde 2008, el paro se sitúa por debajo de los 3 millones. Eso implica que la tasa de desempleo se sitúa ahora mismo en el 12,4%. Además, el número de ocupados alcanza ya los 20,4 millones de personas. ¿Qué otras claves nos dejan estas cifras del segundo trimestre de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana? Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es la primera EPA que además nos da una imagen fiable de los efectos de la nueva reforma laboral.
Sí, porque de abril a junio esa reforma ya se aplicaba en su totalidad, dejando atrás pues ese periodo de adaptación, ¿no?, para las empresas, y el resultado es claro, 616.000 contratos indefinidos firmados, es 1 millón de trabajadores fijos más que hace un año, pero hay que recordar, Pilar, que se está tirando mucho de esos fijos discontinuos, que son trabajadores que tienen una actividad intermitente en la empresa. Fuerte creación de empleo en el segundo trimestre, con 383.000 ocupados más. Es cierto que es un impulso un poquito menor al del mismo trimestre de hace un año, pero estamos rozando los 20,5 millones de afiliados. Es una cifra récord. Hay que recordar también, Pilar, otro matiz, que el 80% de ese nuevo empleo que se creó en el segundo trimestre del año, pues se dio en el sector servicios. Estamos hablando de hostelería, de ocio. Veremos qué es lo que pasa con esa caída del consumo que se espera a la vuelta del verano por los elevados precios persistentes y por esa subida de los tipos de interés. Es decir, que pedir prestado nos va a costar más. Y la tasa de paro baja más de un punto en un trimestre, eso es una buena noticia, pero con esa tasa que roza el 12,5%, pues seguimos duplicando la media europea.
Y datos para la esperanza de más, Marta, por ejemplo, esta EPA también muestra una reducción del número de hogares con todos sus miembros en paro.
Sí, 62.600 familias han dejado atrás esa realidad en el segundo trimestre del año. Si nos fijamos en el último año, esa reducción asciende hasta los 167.000, pero aún así esa cifra pues sigue siendo destacable. Pilar, 990.300 hogares ahora mismo tienen en España todos sus miembros en paro, el 30% de ellos unipersonales. Es una situación pues complicada y que siempre se tiene que destacar.
Gracias, Marta. Y como decías, fruto precisamente de eso, de la reforma laboral, se puede comprobar cómo sigue aumentando el contrato indefinido frente al temporal. De hecho, hay 1 millón más que hace un año. ¿Por qué? Pues porque existe esa figura del fijo discontinuo. Te recuerdo que el contrato fijo discontinuo está pensado para aquellos trabajos que se desarrollan de forma intermitente, pero estable. La empresa no necesita al empleado de forma continua durante todo el año, pero sí en periodos de tiempo recurrentes e intermitentes durante cada ejercicio. Eso sí, el trabajador será parte de la plantilla fija y la empresa está obligada a contar con los empleados empleados que formen parte de su bolsa de fijos discontinuos cuando aparezca nuevamente la necesidad que dio lugar al contrato. Los sectores más estacionales son los que más están tirando de estos contratos. Por ejemplo, la hostelería, pero también la agricultura. ¿Qué está suponiendo para ellos cambiar a esta nueva forma de contratación? Lorenzo Ramos es propietario de un invernadero en Badajoz, un invernadero de frutas y flores. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos, Lorenzo, ¿cómo está yendo esta campaña? Porque habéis tenido que dejar de recoger, ¿no?
Sí, bueno, nosotros recogemos variedades de fruta que empezamos a finales de mayo, pero luego hay épocas como ahora que estamos 10 o 12 días parados, porque no tenemos ahora mismo para recoger, pero en una semana o 10 días volveremos a estar cogiendo y seguiremos pues con más o menos con la misma gente que hemos venido trabajando durante esta temporada de verano, ¿no?
Hablábamos de los datos de la EPA, precisamente tu sector es uno de en los que más influye, ¿no?, la implantación de los conocidos como contratos fijos discontinuos. ¿Cuánto ha cambiado para ti la forma de contratar?
Bueno, pues la verdad es que los trabajadores que más tiempo trabajan con nosotros, que al tener invernadero y como tenemos en los árboles frutales, pues tenemos la campaña de la poda, luego el aclareo de la fruta y ahora la recogida, pues los que más tiempo trabajan tienen que ser fijos discontinuos, y luego algunos que trabajan solamente estacionalmente, en temporalidad, pues tienen los contratos estos eventuales, porque no echan más de 90 días. Para nosotros ha cambiado poco, seguimos más o menos, a nosotros nuestra organización no nos da de alta a los trabajadores y los da de baja y tal, y lo único que pasa que bueno, pues tiene lógicamente que hace un contrato distinto, y luego pues los trabajadores tienen unos derechos que antes no tenían reconocido, pero en principio la verdad es que no hemos notado muchos cambios y está siendo pues una cosa muy parecida como lo hacíamos antes, ¿eh?
Pues Lorenzo Ramos, propietario de un invernadero en Badajoz con frutas y flores, gracias por atendernos.
Pues muchas gracias.
Se descarta una prueba única para toda España, se reducen los exámenes de 4 a 2 y se incluye una prueba de madurez académica que supone el 75% de la nota final. Así es la EBAU, que quiere el Gobierno para adaptarse a la nueva ley educativa, una propuesta que, por cierto, no está exenta de polémica. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Como sabes, el modelo de la EBAU, de lo que antes era la selectividad, ha sido objeto de mucha polémica. Es una cuestión que está descentralizada, cada comunidad autónoma establece criterios de evaluación y en unos sitios es más fácil que en otro, y tenemos un modelo, digamos que descentralizado de EBAU, y tenemos sin embargo un sistema de distrito único universitario. Cualquier alumno que haya superado la EBAU en su comunidad autónoma puede ir a cualquier universidad de España, y eso provoca pues una cierta injusticia, porque para algunos sacar buena nota en la EBAU es más fácil que para otros. Y ahora el gobierno, esto no se corrige, ahora el gobierno establece o sugiere un modelo de EBAU, la llama más competencial. Eso supone que se van a exigir menos conocimientos. ¿Es buena o no es buena esta propuesta? Hoy en la tarde de COPE intentamos responder a esta pregunta.
Gracias, Fernando. A partir de las 4 de la tarde. Bueno, y esta que vas a escuchar a continuación es una frase tan dura como real. España se ha convertido en un país sin hijos. La natalidad en nuestro país ha caído un 30% en la última década. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que cada española tiene ahora mismo 1,19 hijos, cuando hace falta tener algo más que la parejita, o sea, 2,1 para garantizar la renovación generacional. O sea, que no seamos una población abocada a la desaparición. Pero es que, además, las jóvenes ni se plantean ser madres hasta que tengan un trabajo estable que les permita mantener a sus hijas, como nos ha contado Natalia.
Tengo 30 años y no me planteo para nada ahora mismo tener un hijo.
De hecho, la media está ya en 33 años y una de cada 10 mujeres espera cumplir los 40 para tener su primer hijo. Esto ha hecho que tengamos el peor registro de nacimientos de toda la historia de España, Pilar, con menos de 350.000 el año pasado.
Desde luego son cifras para reflexionar, pero claro, nos preguntamos, Maribel, ¿por dónde pasan las soluciones?
Bueno, lo veíamos en el ejemplo de Natalia, que quiere tener varios hijos, nos dice, pero necesita una estabilidad laboral, vivienda, y además los expertos aseguran que hace falta que reduzcan los impuestos para estas nuevas familias. Solo hay algunas comunidades autónomas que han empezado a aplicar estas ayudas tímidamente, pero el caso es que seguimos teniendo una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y del mundo, como nos recuerda Javier Rodríguez, que dirige el Foro de la Familia.
Bastante alarmantes. España ocupa el quinto peor lugar del mundo en cuanto al índice de fertilidad, es decir, el número de hijos por mujer.
Y entre los países que sí fomentan la natalidad están Israel, Hungría, Polonia o, mucho más cerca, en Francia. Aunque nuestros vecinos, los galos, carecen todavía de otras medidas que apoyen los valores sociales que representa formar una familia y que es tan importante, Pilar, antes de plantearse tener hijos.
Pues sí, gracias, Maribel. Bueno, y cada vez más cosas, cada vez más gente utiliza Internet para realizar consultas acerca de dolencias o de síntomas que puede sufrir. En España lo hacemos casi 7 de cada 10 personas, muy por encima. Javier Herrero, buenas tardes.
Javier, Pilar, buenas tardes.
Muy por encima, te decía, de la media europea.
Y ya no solo son los buscadores tradicionales, cada vez más gente acude también a las redes sociales. Algo muy peligroso porque ahí todo el mundo tiene voz para luchar contra la desinformación en redes. El farmacéutico Guillermo Martín se abrió su perfil Farma Enfurecida. Ya le siguen más de 75.000 personas.
Debería haber algún tipo de control sobre esta información. Sí que es verdad que es como intentar ponerle puertas al mar porque, claro, una persona con 1,3 millones de seguidores, a ver cómo le dices lo que puede publicar y lo que no. Pero claro, es que este tipo de libertad de expresión es un peligro público.
A pesar de todo, 6 de cada 10 de los que reconocen buscar información médica en Internet dicen no creerse lo que leen. Por orden, lo que más buscamos tiene que ver con dolores ocasionales, gripes o fiebres, y en menor medida dolores crónicos o síntomas psicológicos.
Gracias, Javi. Pues precisamente sobre este asunto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Hacemos caso de lo que nos dicen en redes y consultamos a veces antes de ir al médico? ¿Nos fiamos hasta tal punto? Pues lo que nos contaba nuestro compañero, que muchas veces incluso llegamos a hacernos nosotros mismos el autodiagnóstico. Y sobre esto te preguntamos, cuando tienes algún síntoma, ¿buscas en Internet para saber lo que tienes? ¿Qué has buscado exactamente? ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Qué te has encontrado? Y otra cosa más, ¿le has dado credibilidad a lo que has leído? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Apunta, anota, 637-230000, 637-230000. Ahora seguimos con muchas más cosas y con tu Cope más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos finalizando ya el mes de julio, quedan horas para que muchos madrileños comiencen sus vacaciones, también les queda muy poco a los que tienen que volver. En cualquier caso, ultimando preparativos para esos miles de viajes que esperan a partir de mañana en las carreteras de la comunidad. Mensaje, por supuesto, como siempre, de precaución al volante, aunque justo hoy hemos tenido buenas noticias en este sentido. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A las puertas de la gran operación salida del mes de agosto, seguimos con la misma tendencia de las últimas décadas. Madrid sigue reduciendo los accidentes de tráfico.
Son buenas noticias, se confirma la tendencia de los últimos 20 años y tras la pandemia, con la vuelta a la normalidad, siguen bajando los siniestros de esa otra pandemia, que son también las muertes en carretera. En los primeros 6 meses del año ha habido menos accidentes y menos víctimas mortales que en 2019. En ambos casos, la reducción es de más del 20%. Todo a pesar de que la movilidad y los desplazamientos en la comunidad están muy por encima de los niveles que había antes de la pandemia. Mercedes González es la delegada del Gobierno de Madrid.
En estos 6 meses ha habido en la Comunidad de Madrid un total de 43 accidentes mortales que han dejado 48 fallecidos. En el mismo periodo del último año de normalidad, de 2019, hubo 58 accidentes con víctimas mortales que provocaron 63 fallecidos. Estamos hablando de una reducción de casi un 24% menos de fallecidos.
Acusada, Pilar, es la reducción de las muertes de conductores de motocicletas. De 20 fallecidos en 2019, hemos pasado a 5 este año, o lo que es lo mismo, un 75% menos. Aún así, por pocas que sean, pues sigue siendo mucho. En general, las víctimas en las carreteras madrileñas son sobre todo hombres y adultos, con lo cual se rompe un poco ese mito de que son los jóvenes y también las mujeres quienes más accidentes sufren. El descenso de la siniestralidad es acusado tanto en las carreteras urbanas como en las autovías y autopistas. De hecho, como explica el jefe provincial de tráfico, Cristóbal Cremades, es muy complicado identificar esos llamados puntos negros en la región.
Realmente en Madrid no hay un punto negro concreto, son tramos muy amplios, no tenemos una concentración de accidentes en zonas muy concretas.
Así que con lo cual, prudencia y atención, sobre todo este fin de semana que se prevé con lo complicado con la que se avecina.
Claro, porque coincide pues con eso, con la operación salida de agosto.
Sí, solo este fin de semana se prevén más de 1.200.000 desplazamientos por las carreteras de la comunidad. Como dices, operación salida para unos y de regreso para otros. Tráfico va a desplegar, como de costumbre, un amplio dispositivo que va a contar con más de 600 agentes. Tratarán de evitar sobre todo esos accidentes cuyas causas ha explicado la delegada del Gobierno.
El mayor número de accidentes son producto por distracciones, por una velocidad inadecuada, por irrupción de peatones en la calzada o por no respetar la prioridad o también por cansancio y sueño.
Hay un pequeño porcentaje de siniestros, en torno al 4%, que se deben al estado de la vía y del vehículo. Estos sí que son muy evitables, así que conviene recordar hoy, ahora que vamos a afrontar, si es tu caso, una gran operación salida como esta, pues la importancia de tener el vehículo en buen estado y al día en cuanto a las revisiones se refiere.
Eso es. Gracias, Luis. Y acabamos de conocer que Madrid contará con una nueva zona de especial protección acústica. Será la zona de Río Rosas, Trafalgar, en el distrito de Chamberí, que incluirá también la calle de Ponce y que llegará hasta Alonso Martínez. Las calles que componen esta zona tendrán limitaciones en los horarios de las terrazas y no podrán abrirse nuevos locales de hostelería. El objetivo es cumplir con una reivindicación de los vecinos. Inmaculada Sanz es la portavoz del ayuntamiento.
Se ha hecho un trabajo absolutamente riguroso de mediciones en cada uno de esos puntos que afecta no solo a la calle Ponzano, de la que hablamos asiduamente, sino a muchas más zonas de esos barrios y por lo tanto que se va a dar una respuesta integral con esta nueva ZPAE y por lo tanto conseguir una solución definitiva a esas quejas, a esas demandas que se están produciendo en esas zonas.
Un alivio para esos vecinos de la calle Ponzano que no dejan de denunciar el ruido que producen las terrazas que se extienden en esa calle. Y en cuanto al tiempo, pues pocos cambios. Las máximas van a llegar a los 36 grados, las mínimas se van a mantener sin cambios en torno a los 22 esta madrugada. Unas temperaturas que se van a mantener así hasta el lunes, cuando volverán a subir los termómetros. Te recuerdo que el Retiro y otros 8 parques de Madrid mantienen zonas cerradas precisamente por el calor. Son las zonas infantiles, de personas mayores y también deportivas. Esta alerta amarilla va a durar hasta las 3 de la tarde. Ahora mismo tenemos 31 grados en la Puerta de Alcalá. 2 y 24 minutos, vamos a conocer ya la situación de las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos muy pendientes de un accidente en la M50 en el entorno de Pinto en sentido a 42 que provoca el corte de 2 carriles y genera hasta 4 kilómetros de retenciones. Además, también encontrarán algunas dificultades en esta misma ronda de circunvalación en el entorno de Torrejón en sentido norte, aunque ya se va solucionando esas dificultades de la M50 en el entorno de Torrejón. En cuanto a accesos y salidas por las arterias principales, se circula con tráfico fluido y cómodo.
Y enseguida hablamos de agresividad, un rasgo que últimamente se percibe con mucha frecuencia. Hay muchas más peleas que hace 3 años.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según los datos de la delegación del Gobierno, la ciudad de Madrid es más segura que en 2019 y al mismo tiempo sus ciudadanos son más agresivos. Se ha producido un repunte de las riñas y peleas que son ahora mucho más frecuentes que hace 3 años. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues queremos saber si esta actitud tiene algo que ver con haber pasado por un confinamiento o si hay algún factor que pueda acrecentar este tipo de conductas.
Para que te hagas una idea, Pilar, antes de la pandemia, en el año 2019 se produjeron 6 homicidios. En Madrid. Este año la cifra ha subido un 83% hasta alcanzar los 11 casos. Dice la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que hay indicadores de más agresividad en nuestra sociedad. Y la psicóloga Macu Cortázar no descarta que detrás de este mal genio generalizado entre los madrileños esté el confinamiento.
Cuando las personas nos mantenemos, digamos, un poco privados de nuestra libertad, tanto física como a nivel emocional, durante un determinado tiempo, lo que sucede es que acabamos, de alguna forma, pues por guardarnos nuestras emociones en mayor medida que lo haríamos en una circunstancia normal, ¿no? Cuando todo eso de repente se da, no tenemos ese desahogo de poder salir, de hablar con otras personas. Para soltar a veces esa energía, puede ser que efectivamente pues esos niveles de agresividad pues en muchos casos suban.
Y es que también han aumentado las riñas tumultuarias un 47%. Macu nos explica el porqué.
Suele responder o a situaciones de miedo, en los que de repente la persona se asusta y una de las reacciones más naturales es defenderse a través de la agresividad. Otras veces es por la búsqueda de algo que nos estimule, ¿no? Mi cuerpo necesita en ese momento soltar esta energía y lo hace a través de la agresividad. Normalmente, cuando estamos en grupo, hay personas que se animan. Es como si echaras un poco como más leña al fuego, ¿no?
Esta experta nos recuerda que el aumento de la agresividad no solo viene determinado por un factor. Es un cóctel en el que influyen muchos elementos, tanto personales como sociales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y te cuento que se ha producido un choque frontal entre dos vehículos en el kilómetro 11 de la M100 en Daganzo de Arriba. Un hombre de 41 años ha fallecido y otro de 48 está herido con pronóstico moderado. Se trata de los conductores y únicos ocupantes de los vehículos implicados. Ha sido trasladado en un helicóptero del SUMA al Hospital de La Paz. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Se ha cumplido la tradición, igual que el primer trimestre del año siempre suele ser malo para el empleo, el segundo es justo lo contrario, y este año también ha sido así. Según los datos de la encuesta de población activa, la EPA, que hemos conocido hoy, entre marzo y junio tuvimos 383.300 ocupados más en nuestro país. Es un buen dato, aunque eso sí, es un poquito más flojo que en el mismo trimestre del año pasado. Ahora mismo hay 20.468.000 personas con empleo en España. Por el lado contrario, el del desempleo, el dato es todavía más positivo. La tasa de paro baja al 12,5%. 255.300 personas han dejado de estar desocupadas. Eso se traduce en 2.920.000 parados, que es la cifra más baja desde 2008. Es la primera vez en casi 14 años que se baja de esa barrera psicológica que suponen los 3 millones. Son datos buenos, sí, sin duda. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que no se puede olvidar que seguimos duplicando la tasa media de paro en la Unión Europea. Y hay varios factores que explican este empuje en el mercado laboral. En primer lugar, la reactivación de la economía después de superar a primeros de año la ola de Omicron, que acuérdate lo que supuso en el mes de diciembre con miles y miles de contagios de nuevo en nuestro país. Bueno, no solamente en diciembre, también en enero. Y además muchísima gente guardando cuarentena en sus casas y en muchos casos sin poder haber celebrado la Navidad. También, por supuesto, influye la contratación de la Semana Santa, la primera normal después de 2 años de pandemia, e influye la campaña de verano en la que por fin se va a recuperar el turismo. De hecho, más del 80% de los empleos se crearon en el sector servicios. Bueno, veremos a ver qué pasa a la vuelta del verano, porque los analistas ya prevén que caiga el consumo por los altísimos precios que tenemos y la subida de los tipos de interés. Y si cae el consumo, las empresas tienen menos volumen de negocio y esto se traduce en más paro. En el otro lado encontramos la agricultura, el único sector en el que tras las campañas de recogida de productos invernales aumentó el desempleo. Bueno, los datos que hemos conocido hoy son los primeros, además, que se ofrecen con la reforma laboral ya funcionando a pleno rendimiento. Entró en vigor a principios de año, pero ofrecía un periodo de adaptación de 3 meses, por lo que sus efectos se van a empezar a notar precisamente en su totalidad a partir de este segundo trimestre del año. Una reforma laboral que ya sabes que impulsa los contratos indefinidos. De hecho, hay 1 millón más que hace un año, pero también hay que señalar que el 60% de esos nuevos indefinidos lo están siendo fijos, discontinuos o a tiempo parcial. Aquí la clave está en ver cómo evoluciona, pues esto, esta variable. Además, bajan los hogares con todos sus miembros en paro, aunque siguen rozando el millón. Pues el gobierno saca pecho con estos datos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho esta mañana que son extraordinarios. Y hombre, buenos son. Pero también hay que decir que con la incertidumbre económica que tenemos no se pueden lanzar las campanas al vuelo. Y esto es así. Nadie sabe cuándo va a terminar la guerra de Ucrania. Tenemos la inflación por las nubes, los tipos de interés que no paran de subir también, nuevos confinamientos, por cierto, en China, y todos los organismos, instituciones y estudios económicos reduciendo las expectativas de nuestro crecimiento económico para el año que viene. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a continuación y que te cuento ya con la ayuda de Ana Presmanes. El precio de los carburantes cae por quinta semana consecutiva.
Tanto la gasolina como el gasóleo se sitúan por debajo de los 2 euros el litro por primera vez desde el pasado mes de junio. Lo pagamos de media a 1,90 euros el litro. Lo que no para de subir es la luz. Hoy pagamos el megavatio hora a 292 euros. Es un 17% más que ayer.
España a la cola de Europa en tasas de fecundidad.
Se está convirtiendo en un país sin hijos. La edad media de las mujeres para tener el primero está en los 33 años. Apenas se tiene 1,3 hijos por mujer. Una situación que es reversible si las autoridades se implican, según cuenta COPE Javier Rodríguez del Foro de la Familia.
Es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación, salvo contadas excepciones a nivel local o autonómico.
El BOE ya publica la reforma exprés para desbloquear la renovación del Constitucional.
Que entra en vigor mañana viernes. Con esta reforma, el Consejo General del Poder Judicial puede nombrar a sus dos magistrados de cara a la renovación del Alto Tribunal. Tiene de plazo, Pilar, hasta el próximo día 13 de septiembre.
Y vamos a ver qué nos van a contar los compañeros de deportes a partir de las 3:05. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Contaremos en qué punto o cuánto queda para que el Barça y el Sevilla cierren el acuerdo para el traspaso de Koundé y también cómo avanza la negociación por el Chelsea con Azpilicueta. Estaremos pendientes también de la última hora del Barça y del Real Madrid desde sus concentraciones en Estados Unidos. A mediodía, el Atlético de Madrid, recordemos, ha hecho oficial el fichaje de Nahuel Molina y Lino ya está en Valencia para firmar con el club de Mestalla. Y más allá del fútbol, tenemos también dos focos. Uno, en el baloncesto, tenemos prelista para el europeo con 22 jugadores en la inclusión del norteamericano nacionalizado español Lorenzo Brown. Y hace un par de horas ha anunciado el piloto de Fórmula 1 Sebastián Vettel que deja el motor cuando acabe este Mundial.
PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso su propuesta para aplicar nuevos impuestos a las energéticas y a las bancas, como anunció pues hace unos días el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación. Lo han querido llevar con mucho hermetismo, con mucho secretismo, no se sabe muy bien por qué, si ha sido por falta de acuerdo entre los dos socios de Gobierno o si ha sido para evitar críticas. Lo que hace una semana era un rumor y más tarde una idea, hoy ya tiene forma de proposición de ley. Los detalles los hemos conocido hoy mismo. Es un nuevo gravamen con el que el Gobierno prevé recaudar 7.000 millones de euros en solo dos años. Marta Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más detalles se conocen?
Mira, se trata de gravámenes temporales. Son aplicables en 2023 y 2024. Va a afectar a una veintena de empresas que van a aportar, como dices, esos 7.000 millones de euros para financiar las medidas anticrisis del Gobierno. Las energéticas, gasísticas, eléctricas y petroleras, todas incluidas, van a tener que pagar un 1,2% de su volumen de negocio correspondiente al 2022 y al 2023. Quedan fuera las que facturaran menos de 1.000 millones de euros en el 2019. Es el último año antes de la pandemia y es el que se toma como referencia. Y en el caso de la banca, ese gravamen va a ser del 4,8%. Se va a aplicar sobre el margen de intermediación. Esto es la diferencia entre las comisiones y los intereses que la entidad cobra a los clientes y los que luego tiene que pagar en el mercado. Quedan fuera esos bancos cuyo margen esté por debajo de los 800 millones de euros. Así que no se graban los beneficios, sino otras variables que son más fáciles de constatar por parte de Hacienda.
Uno de los grandes puntos de estos nuevos impuestos es cómo tiene previsto el Gobierno impedir que se repercutan en los consumidores. ¿Cómo lo va a hacer, Marta?
Pues mira, se establece una multa del 150%, más del doble de la cantidad que se repercuta injustamente al consumidor. Es decir, que si una energética o un banco aplica ese coste a su cliente, va a tener que pagar esa pena. Va a ser establecido, lógicamente, por ley. ¿Cómo se va a controlar? Pues eso no lo va a hacer la agencia tributaria. Se le pasa la pelota a competencia. En el caso de la banca también velará el Banco de España. Son ellos los que tienen comprobar que no se está traspasando ese gravamen que comenzará a aplicarse el próximo año en los consumidores.
Gracias, Marta. Por cierto, hoy estamos pagando la luz a más de 290 euros al megavatio hora. Es un 17% más con respecto al día de ayer. La hora más cara ya ha pasado. Ha sido de 12 de la noche a 1 de la madrugada, efecto del uso de los aires acondicionados para dormir. La más barata va a ser entre las 6 y las 7 de esta tarde. Y hoy además hemos conocido novedades en el caso Pegasus, el espionaje de los móviles de diferentes miembros del gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez. Ahora la Audiencia Nacional cita a declarar a los ministros Fernando Grande-Marlaska y también a Margarita Robles. Patricia Rossetti.
Hola Pilar, buenas tardes. El juez Calama toma la decisión de llamar a declarar como testigos a Margarita Robles y a Fernando Grande Marlaska tras los testimonios de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, que acudió a la audiencia en persona, y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que lo hizo por escrito. Los dos también como testigos. El magistrado ha pedido al gobierno que desclasifique los documentos secretos que afecten a los ministros de Interior y Defensa para poder preguntarles por ello y no encontrarse con secretos oficiales, por lo que no podrían responder. En esta causa, iniciada a primeros de mayo, se investiga quién está detrás del hackeo de los teléfonos móviles de Robles y Marlaska, así como el del presidente del gobierno, y del intento de infectar el terminal del ministro de Agricultura, Luis Planas. El pasado 6 de julio, el juez pidió al CNI que guardase y pusiera a disposición de la audiencia la información extraída de los móviles del presidente y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura. Teléfonos que fueron intervenidos en mayo y junio del año pasado, entre la oleada migratoria de Ceuta y las diligencias abiertas por la llegada a España del líder del Frente Polisario.
Gracias, Patricia. Por cierto, hoy también el juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, ha abierto la causa para investigar de blanqueo y falsedad documental a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. Está relacionado con unas transferencias que recibió por la elaboración de un informe de asesoría. Y ya se ha confirmado, Laura Borràs suspendida por la mesa del Parlamento catalán como presidenta precisamente de la Cámara. Ahora vamos a dar más detalles, pero antes, ¿cómo se ha llegado a este punto? Pues por la apertura de juicio oral por un caso de presunta corrupción cuando Laura Borràs estaba al frente de la institución de las letras catalanas, concretamente prevaricación y falsedad documental. El juez cree que pudo adjudicar a dedo contratos para unos amigos suyos. Pese a ello, unas 200 personas han agolpado a las puertas del Parlamento catalán para mostrar su apoyo a Borràs. Vamos a conocer la última hora. Sergi Tor, ¿cómo ha transcurrido esa reunión?
Buenas tardes, Pilar. Pues sin sorpresas, el guión ya estaba escrito. Borràs, en un discurso a los integrantes de la mesa antes de abandonar la sala, ha pedido que votaran en conciencia y ha reiterado que no ha cometido corrupción. Palabras sin eco porque los votos de Esquerra, PSC y CUP la han suspendido y la han apartado de la presidencia.
Bueno, y ahora, una vez se ha confirmado, ¿cuáles son los siguientes pasos, Sergi?
Sí, Borràs no pierde su escaño, pero queda suspendida y, por tanto, no puede participar en los plenos ni participar en comisiones. Hay dos posibilidades en un escenario inédito. Primera, ahora mismo no hay presidencia, porque queda suspendida y asume el cargo la vicepresidenta de la mesa, Alba Vergés, que es de Esquerra Republicana en funciones y que no puede ser votada en pleno. La otra posibilidad, ahora con el paréntesis estival, si Laura Borràs presenta su renuncia, ya no sería suspensión actual. Entonces Junts presentaría alternativa, se votaría en pleno y mantendría el cargo pactado con Esquerra. Pero para esto es necesario la renuncia de Borràs, a lo que ella en principio se niega porque sería un indicio de culpabilidad.
Y más cosas. Hoy Pedro Sánchez recibe a los nuevos presidentes de Castilla y León, Galicia y Andalucía, todos del Partido Popular. Ya se ha reunido con los dos primeros y falta el recién investido, Juanma Moreno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los caprichos de su agenda han llevado a Pedro Sánchez a concentrar la convocatoria de tres varones del PP sobre la mesa. Entre otros extremos, la demanda de la financiación autonómica. El modelo no solamente lleva caducado años, sino que coloca al presidente ante las hipotecas asumidas con sus socios preferentes. Y Alfonso Fernández Mañueco ha evidenciado recelos ante las concesiones a la Generalitat de Cataluña.
Lo que a todos afecta, entre todos, tiene que pactarse. Nos preocupa y mucho que pueda haber privilegios para determinadas comunidades autónomas. Nos preocupa y mucho.
El gobierno se ve incapaz de reformular la financiación e Isabel Rodríguez echa balones fuera.
Se requiere consenso y el consenso significa el consenso de todos. Un pacto de Estado donde en lugar de intentar levantar frentes, lo que intentemos sea tender puentes.
La disparidad de las diferencias sociales, económicas y demográficas de cada región provoca además corrientes opuestas dentro del PP y del PSOE que pretende sobrevolar el Ejecutivo.
Y nueva jornada de lucha contra los incendios en nuestro país. La bajada de temperaturas y las condiciones más favorables, permitiendo que las tareas de extinción sean más óptimas. El incendio activo que más preocupa ahora mismo es el declarado en la tarde de ayer en el municipio de Castrelo de Miño, que de momento lleva calcinadas 147 hectáreas. Lo que continúan también son las investigaciones de las causas de todos estos incendios, que han sido muchos los que se han declarado en los últimos días. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las principales hipótesis que manejan los investigadores?
Pues digamos que esos agentes forestales también y del SEPRONA, de la Guardia Civil, son los actores principales en esa tarea de investigación. Estamos ante una investigación judicial, se requiere, por lo tanto, una discreción. Predomina, dicen las fuentes consultadas, sobre todo la causística de esta ola de fuego, sobre todo el factor humano. Pero vamos a escuchar directamente a uno de los actores principales en esas investigaciones, es la sargento Gema, del Grupo de Investigación de Incendios del SEPRONA de la Guardia Civil.
Este año hemos tenido, según datos nuestros de Guardia Civil, un aumento en los incendios ocasionados por rayos, pero aún así sigue siendo la mayor parte de los incendios están relacionados con la actividad humana.
La quema de grandes superficies como los realejos en Canarias o cebreros en Ávila apuntan en principio hacia la mano del hombre. Siguen las pesquisas abiertas si son de origen humano. El último de Guadalajara o el de Monte Yerga en La Rioja está siendo investigado un vecino. Otros 7 están siendo investigados en Villaseco del Pan en Zamora o el de la cosechadora, recuerden, de Quintanilla del Coco en Burgos. Otras veces ha sido un rayo, como en Valencia de Venta del Moro, en Valencia, en la primera ola de calor. Las previsiones, lamentablemente, no son buenas.
Normalmente casi los peores incendios empiezan a llegar a partir de agosto, que es cuando el combustible está disponible, pero este año se ha adelantado y la verdad que los pronósticos, yo creo que si vuelve a haber otra ola de calor, puede ser la situación se puede complicar de nuevo.
Y lo peor de todo, Pilar, es que esas olas de calor están facilitando que se produzcan grandes incendios. Algo que empieza por poca cosa, al final se convierte en un incendio de más de 500 hectáreas. Eso se considera un gran incendio.
Y además lo que hemos hablado también estos días atrás, esos incendios tan especiales, de sexta generación, ¿no?, que cuesta tanto sofocar. Lo malo, Juan, es que ya que estamos hablando de calor, de olas de calor, este fin de semana vuelven a subir las temperaturas por todo nuestro país, así que de nuevo hay que extremar las precauciones.
Mucha, mucha precaución por parte de los que se mueven habitualmente en ese ámbito, porque una negligencia, un descuido puede producir la terrible catástrofe.
Gracias, Juan. Bueno, y hoy nos preguntamos también en mediodía cuánto nos fiamos los españoles de Internet en temas de salud. Te preguntamos sobre esto. ¿Tú eres de los que recurre a la red, abres el ordenador y te pones a buscar qué puede ser esos síntomas que tienes? Bueno, pues queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
he hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el helado Sandwich Classic Maximón de 4 unidades. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que por un momento, de la noche a la mañana, pierdes toda o prácticamente toda tu visión. Bueno, no podrías pues saber cómo ir a trabajar, ni diferenciar los rostros de tu familia, ni hacer muchas actividades de la vida cotidiana como cocinar o simplemente cruzar la calle. Pierdes completamente el control de tu vida. ¿Qué haces? Pues esta es la realidad que sufren millones de personas al año. Hoy la ONCE presenta su informe Números que son personas, que les coloca como el cuarto mayor empleador no público en España. Teresa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y tú has podido visitar la delegación territorial de la ONCE en Madrid? ¿Has podido conocer la historia de algunos protagonistas e incluso has podido experimentar, ¿no, Teresa? ¿Qué siente una persona que acaba de perder la vista?
Sí, me pongo un antifaz para no ver nada y entro en la sala de rehabilitación. Ahí me encuentro con el técnico de la ONCE para enseñarme a usar el bastón blanco. Pero ¿qué tiene de especial esta sala? Pues tiene diferentes tipos de suelo con múltiples texturas que te ayudan a guiarte y comienzas a andar o al menos a intentarlo, como en mi caso. Así ha sido mi experiencia hoy, pero esta es la rutina diaria de una persona que acaba de perder su capacidad de visión. En la sala aprenden a diferenciar los suelos, las paredes con el bastón, para poder orientarse y andar seguros por la calle. En 2021, 427 personas que acababan de perder su visión se afiliaron a la ONCE en Madrid. Rafael Díez fue uno de ellos, perdió más del 95% de su capacidad de visión y fue a sus 56 años.
Una cosa que dices, es un sueño, es una pesadilla, no me está pasando. Y no eres consciente de lo que te está pasando hasta que alguien te dice, necesitas ayuda. Yo iba a las revisiones y cada vez menos, y ya me dijeron, vete a la ONCE. Y yo no. Me dijeron, mira, si no vas tú, te llevamos. Y ya vine, y la verdad que para mí fue un cambio radical.
La mayor dificultad para Rafael era acudir a la ONCE porque significaba asumir su situación. La noticia, confiesa, fue dura de asimilar, pero no solo para él.
Mi hija mayor y mi mujer, bien. Mi hijo que ha cumplido ahora 18 años, mal. Pues yo él juega al fútbol, yo iba con él a todos los partidos. Y le llevaba, le traía, estaba con él en entrenamientos. Yo dejé de hacerlo porque no estaba capacitado.
De la noche a la mañana cambia tu vida. La clave, buscar la normalidad dentro de tus diferencias. Aprender a moverte, aprender a cocinar o incluso aprender a comerte el plato que acabas de cocinar.
La ONCE no solamente les enseña a retomar su vida de manera psicológica, física, mediante la ayuda del bastón, sino que también les ayuda facilitándoles un puesto de trabajo, claro.
Sí, de hecho, hoy hemos podido conocer esos datos en su último informe y la ONCE es el cuarto mayor empleador en España y el número uno mundial en contratar a personas con discapacidad. Se firmaron 758 contratos definidos en la Comunidad de Madrid y el 58% de su plantilla son personas con discapacidad, como Ana Agredo. Sufrió un accidente de espalda que la inhabilitó por completo para trabajar y ahora es vendedora de lotería.
Si estoy limitada, no puedo hacer fuerza, no puedo, tengo mucha limitación. Entonces, y vine a la ONCE y la ONCE me ha apoyado muchísimo y estoy súper feliz. Estoy realizada, volví a empezar una nueva vida y vuelves a ser persona.
La ONCE contribuyó el año pasado con un 0,65% del empleo en Madrid. Y es que, Pilar, esto es fundamental para ellos, sentirse realizados para no perder la ilusión, y piden también que se empatice más con ellos para crear espacios adaptados y que puedan vivir sin peligro, sobre todo en exteriores.
Gracias, Teresa. Y enseguida hablamos de empleo en Madrid tras conocerse los datos de la encuesta de población activa.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los datos de empleo en estas fechas siempre suelen ser buenos gracias a las contrataciones de verano, pero Madrid ha registrado la mayor caída de paro de España en este segundo trimestre. Buenos datos que nos amplía Teresa Vasallo.
Se trata de la mayor caída de paro de España en el segundo trimestre del año, con una bajada del 14%. El consejero de empleo de la comunidad, Javier Fernández Laschetti, ha sacado pecho ante los datos obtenidos.
Con menos impuestos, con más libertad, con un marco de estabilidad financiera y de confianza, hace que se creen más empresas, hace que crezcan las empresas, que se atraigan otras nuevas y que esas empresas busquen personas para trabajar, por tanto, se cree empleo.
Datos que en parte se han dado gracias a la ayuda de la Oficina del Empleador, que se abrió en la Comunidad de Madrid hace tan solo 3 años. Su función es el ser intermediador entre las medianas y las grandes empresas y también aquellas personas que están buscando trabajo. Elena Zinjordis, jefa del servicio de la Oficina del Empleador, nos ha contado que hay perfiles muy habituales entre los que buscan las empresas.
Los perfiles más habituales últimamente están muy centrados en el tema de hostelería, tema informático, telecomunicaciones, son los perfiles con los que más carencia tiene el mercado.
Los datos de Madrid sitúan a la comunidad con 5 puntos por encima de la media nacional, donde se refleja que ya se ha recuperado todo el empleo perdido desde el peor momento de la pandemia.
Y la Comunidad de Madrid estudia recurrir la nueva EBAU, que plantea el Ministerio de Educación, una reforma que Madrid ha criticado porque sigue siendo injusta, dice. El consejero de Educación, Enrique Osorio, insiste en que tendría que haber una única prueba para todo el territorio nacional para que no haya desventaja entre los alumnos dependiendo de la exigencia de cada comunidad autónoma.
No resuelve el problema porque no avanza hacia una prueba única en toda España. Además, contradice a la propia Ley Orgánica de Educación, puesto que no garantiza la igualdad de oportunidades. Va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas.
Y tras la muerte de Alberto, el bombero que circulaba en una bicicleta de Bicimat y que murió tras ser arrollado por un coche, nos preguntamos si Madrid es una ciudad segura para las bicicletas. Alberto circulaba por un carril bici y, sin embargo, fue embestido por un coche. Hay veces que las bicis no son visibles para los vehículos, sobre todo cuando estos giran y tienen que invadir un carril bici. Según los ciclistas, faltan muchos más carriles segregados y, sobre todo, falta mucha concienciación de los conductores, que se olvidan de que puede haber bicicletas a su alrededor. Jesús Navalón es de la Asociación Ciclista Pedalibre.
De verdad que también la concienciación, el coche es lo más importante y lo demás nos da igual, pues eso, claro, no contribuye ni siquiera para los peatones. Yo creo que se tiene que concebir las ciudades un poco más pensando en las personas que en los coches.
Y te lo venimos contando, Madrid contará con una nueva zona de especial protección acústica. Será la zona de Río Rosas, Trafalgar, en el distrito de Chamberí, que incluirá también la calle de Ponzano y que llegará hasta Alonso Martínez. Las calles que componen esta zona tendrán limitaciones en los horarios de las terrazas y no podrán abrirse nuevos locales de hostelería. El objetivo es cumplir con una reivindicación de los vecinos. Inmaculada Sanz, la portavoz del ayuntamiento.
Se ha hecho un trabajo absolutamente riguroso de mediciones en cada uno de esos puntos, que afecta no solo a la calle Ponzano, de la que hablamos asiduamente, sino a muchas más zonas de esos barrios, y por lo tanto que se va a dar una respuesta integral con esta nueva ZPAE y por lo tanto conseguir una solución definitiva a esas quejas, a esas demandas que se están produciendo en esas zonas.
Pues esa zona a la vez se dividirá en otras 3, según sea de baja, media o alta protección acústica. Ahora se abre un periodo de alegaciones antes de llevar la ordenanza al Pleno.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
2:58, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Según la terminología oficial, la nueva reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno español y la Generalitat ha supuesto un paso más en la normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto de España. En realidad, el gobierno ha vuelto a ceder ante las reclamaciones del independentismo, una de cuyas prioridades es la desjudicialización del conflicto político. En otras palabras, se trata de impedir que la justicia intervenga en los diversos aspectos de un proceso que sigue vivo al margen de la ley. En los acuerdos alcanzados ayer, el gobierno de Sánchez se ha comprometido a reformar antes de fin de año el Código Penal a fin de matizar el delito de sedición, al tiempo que ha dado el visto bueno al proyecto lingüístico de la Generalitat, que pretende la exclusión del castellano de todos los ámbitos escolares, a pesar de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecen un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano. Al gobierno de la nación no parece preocuparle este flagrante fraude de ley, que está dispuesto a avalar como precio de su estabilidad parlamentaria. Parece que Sánchez ha asumido que la justicia es él en persona, y así se permite despreciar la decisión judicial sobre la lengua castellana en Cataluña y criticar la sentencia de los seres falsos de Andalucía al defender a los antiguos presidentes de su partido condenados por corrupción por el Tribunal Supremo.
Son las 3, las 2 en Canarias.